Franco Troche explicó que uno de los incentivos se refiere a la aplicación de una cuota baja para el cobro y liquidación del impuesto a la construcción de unidades económicas. Lo que se quiere es estimular la construcción de obras en altura para estos sectores y evitar que sigan despoblando la capital. Es más, es bajísima la densidad poblacional de Asunción, de acuerdo a algunos especialistas, y eso también de alguna forma hace que la vida en sí en la capital sea un poco más pesada. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, que vive o empieza a salir de Asunción, ¿verdad? Porque es muy caro vivir en Asunción. Entonces empiezan a vivir, van a Villa Elisa, van a Ñemby, van a San Lorenzo, y todos se van desplazando hacia Asunción, lo que hace que el tráfico se cargue mucho más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si toda esa gente viviera en Asunción nomás y el desplazamiento sea más corto? O sea, alguien que, por ejemplo, trabaja, un abogado que trabaja hacia la zona del Poder Judicial todos los días, en lugar de desplazarse desde Villa Elisa o desde Ñemby para ir al Poder Judicial, ponerle que viva en las cercanías del Palacio. Entonces no va a tener que hacer todo ese trayecto para subir allá, la por Mariscal López, etcétera, también de alguna forma descongestionando el tráfico. Y a propósito de esto, queremos hablar también nosotros con el concejal Federico Franco Troche. Concejal, ¿cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Alejandro, Jorge, un gusto saludarle a usted y a toda la audiencia de la radio.
¿Era Asunción uno de los pocos países que no tenía, digamos, este incentivo para la construcción de viviendas, concejal? Porque cuentan algunos que experiencias en el extranjero o en otros países de la región ha hecho que, o ha tenido muy, pero muy buena aceptación, ¿verdad? En Uruguay, por ejemplo, en Brasil también, donde este incentivo a la construcción de viviendas ha hecho que la gente se sienta nuevamente atraída para construir en estas grandes ciudades y, por supuesto, pueda también ser accesible el costo de un departamento, por ejemplo.
Claro, tal como estaba señalando en tu introducción, ya que no podría explicar de mejor manera las motivaciones de la ley, es que Asunción cuente también con una serie de instrumentos que hagan posible que, sobre todo, un sector de la población que hoy día no encuentra soluciones habitacionales en Asunción pueda hacerlo a través de estimular, por todas las vías posibles, estimular tanto al beneficiario, con créditos a largo plazo, así como a los emprendedores, para que las inversiones que hagan en el sector vivienda tengan costos más bajos y eso finalmente tenga como consecuencia ofrecer un producto que esté al alcance de sectores que tradicionalmente no encuentran ofertas en Asunción. Porque hay una brecha muy grande en Asunción en este momento entre las ofertas que se dan en los ejes corporativos, los ejes habitacionales, donde tenemos unidades habitacionales que están por uno de los $350,000 y $450,000, y que en este momento llegó a su tope en cuanto a digamos, a mercado. Y los desarrolladores están también buscando opciones para que la inversión en construcción siga con un porcentaje importante dentro de la torta que representa el sector construcción, en cuanto a inversiones me refiero, y este es un sector que no ha sido atendido históricamente por las propuestas y las políticas de vivienda del país. Entonces, siguiendo un poco la propuesta que se inicia el año pasado, que fue objeto de un largo trabajo de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios con el Poder Ejecutivo y el Congreso, se sancionó una ley, la ley 5.638, que establece sistema de fomento a la vivienda, justamente establece claramente en su artículo primero, ¿no?, asegurar el acceso a una vivienda digna de categoría económica en zonas urbanas mediante un sistema de financiamiento orientado a familias de ingresos medios y promover la vivienda como estructurador del desarrollo urbano con créditos en condiciones preferenciales para emprendimientos que tengan, ¿no?, la intención de adquirir, de construir, refaccionar, ampliar o terminar unidades habitacionales que que se ajustan a estas características de una vivienda de clase económica. Entonces, siguiendo un poco la lógica y la motivación de la ley que fue aprobada el año pasado de fomento a la vivienda en la Municipalidad de Asunción, como esta es una ley nacional y cualquier municipio puede verse favorecido con soluciones habitacionales de este tipo, nosotros quisimos adelantarnos para que sea Asunción la destinataria principal de estas soluciones, de manera a concentrar en este territorio la mayor cantidad del parque que va a ser construido. Por lo que estaba señalando, Asunción es la cabecera de un sistema metropolitano que hoy congrega, si nosotros tomamos ya la región metropolitana, estamos hablando casi del 50% de la población que vive en el Paraguay, que tiene relaciones y hay flujos que están identificados con la capital. Y el sistema metropolitano, el sistema urbano llega casi hasta Paraguarí, lógicamente Cordillera, incluso sectores del Bajo Chaco, que tienen flujos con la capital, y es por eso que se da esa movilidad tan importante, cerca de 600.000 vehículos que ingresan diariamente a la ciudad de Asunción. Como consecuencia de que Asunción, desde el año 92, lo que ha hecho fue expulsar población. Asunción no crece poblacionalmente, se mantiene con unos 550.000 habitantes, pero ha crecido muchísimo toda la periferia, y eso tiene que ver con, por un lado, con la expulsión de población genuina de Asunción, y por otro lado, la migración del campo a la ciudad, que encuentra en los municipios aledaños soluciones de terrenos a muy bajo costo, pero terrenos que no siempre cuentan, lógicamente, con las soluciones en el entorno de trabajo, de educación, de salud, y por eso se genera esta presión siempre sobre la ciudad de Asunción. Por eso es que es un instrumento para estimular la densificación de Asunción, evitar este crecimiento exorbitante que tuvo la mancha urbana, y bueno, alentar de esta manera, como digo, poder dar una solución habitacional en condiciones que permita que una familia de ingresos medios pueda, con un salario que no pasa de 4 o 5, llegar a adquirir a plazo, ¿no? Y con una cuota que representaría un alquiler, poder adquirir su vivienda.
Ahora, concejal, hay una, no sé si es una ordenanza la que tiene o tendría Asunción, vos me sabrás explicar mejor, que hace una especie de diferenciación, por ejemplo, entre tipo de construcciones de viviendas y lo que tiene que contener esa vivienda en particular para que sea, por ejemplo, considerada de lujo, y en base a eso pagar impuestos, ¿verdad? Que también se debe aplicar, entiendo, a los departamentos. O sea, para darme a entender, un edificio de departamentos que tiene un ascensor, por ejemplo, tiene una categoría versus uno que no tiene.
Así mismo.
Y esto se va a adecuar también, porque escuché también de que hay gente que se estaba lamentando de alguna manera de que quizás esto tendría que actualizarse, porque hoy, por ejemplo, considerar que un edificio que tiene un ascensor es un edificio de lujo y por donde tiene que pagar más impuestos, vuelve a convertir el negocio en contraproducente otra vez.
Es así mismo. Estamos trabajando paralelo a esta. Lo queríamos dar ya la señal ante el trabajo que vienen haciendo varios sectores con relación a esta ordenanza. Queríamos dar esta respuesta de la ordenanza, pero paralelamente y a muy corto plazo también vamos a tener una actualización de esas categorías, porque la ley tributaria, que es del año 81, además establece 4 categorías de vivienda a los efectos de la aplicación del impuesto a la construcción. Esa ley 881 establece en categoría económica, buena, mediana y de lujo. Y en función a esas categorías se aplica un coeficiente que va entre 3.5 a 0.5 del costo de la planilla de obra. Uno al presentar los planos presenta una declaración diciendo esta obra cuesta tanto en base a los valores fiscales, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, si una planilla adjunta a los planos cuesta, presenta 100 millones de guaraníes de valor de construcción, si fuera de lujo pagaría 3.5 impuesto a la construcción, o sea, 3 millones y medio. Si fuera económica, 0.5. ¿Cómo se determina si una categoría es económica, de lujo? A través de una planilla de puntuación, porque la ley simplemente establece los puntajes. Si el puntaje llega a 15, es económica. Si el puntaje llega a 30, es mediana, y así sucesivamente. Uh-huh. Pero la determinación de eso, de la sumatoria de esos puntos, la hace la intendencia a través de una planilla donde asigna puntajes a una vivienda que tiene, por ejemplo, pared, cerramiento de ladrillo, o techo de tejas, techo de hormigón, tienen diferentes porcentajes. Y es cierto que en algunos casos, por ejemplo, hoy día el hecho de contar con piso cerámico ya no es ya no representa mayor lujo, digamos, en la construcción. Es un material que es accesible, y que se está por eso actualizando en este momento para que emprendimientos de esta envergadura pudieran tener también categoría económica y beneficiarse así con la menor alicuota a la hora de liquidar el impuesto a la construcción.
También esto va a depender, tal vez, concejal, de alguna manera cambiar esa cultura, si se quiere, que tenemos los paraguayos de querer tener o vivir en una casa con un patio, en un terreno de 12x30 como mínimo. Orientado también quizás ese pensamiento a el futuro de la familia, ¿verdad? Los chicos, el que jueguen en el patio, el tener un sitio en el cual tener un sitio para compartir con amigos, etcétera. Si esa cultura se va cambiando, modificando por aquella en la que empecemos a acostumbrarnos, por ejemplo, a vivir en edificaciones de altura, lo que también va a comprimir o va a liberar espacios en realidad en la capital. Y va a hacer que más gente pueda concentrarse en un mismo espacio. También, sí, imagino, debe ir acompañado de otro proceso que tiene que ver con, sí, si yo te voy a incentivar a que vos vivas en departamentos, al mismo, sí, tiempo tengo que ofrecerte aquello que ya no vas a tener, ¿verdad? Que es un espacio recreativo. Y eso podría ser, por ejemplo, el de que la propia municipalidad empiece a trabajar con más ahínco, quizá, en la refacción, el reacondicionamiento o la habilitación de espacios recreativos para la gente.
Es así, tal cual, la propuesta integral que se trabaja dentro de lo que se llama ASUVIVA, que es un nuevo plan director de la ciudad de Asunción, tiene como un eje estratégico la potenciación de áreas verdes públicas, atendiendo que Asunción es una de las capitales también que cuenta con menor relación de verde público por habitante. En realidad existe casi el 50% de los barrios de Asunción carecen de plazas. Por tanto, se está haciendo, en coordinación con el gobierno central, un importante esfuerzo para dotar a la capital de áreas, como por ejemplo a través de la costanera segunda etapa, se va a tener un desarrollo de aproximadamente 8 kilómetros de parque lineal público equipado a la orilla del río, para que esto sirva también de un gran sitio, digamos, de esparcimiento de la población. Estamos buscando también la posibilidad de ampliar unas 60 hectáreas del jardín botánico para aumentar así, de esa misma manera, la relación verde público por habitante. Otra propuesta es, ya están los proyectos ejecutivos en marcha, extender el Parque Caballero hasta la avenida Costanera. Se está trabajando, ya se está licitando y se adjudicó la remodelación de todo el paseo Quinta Avenida Caballero entre Quinta y Novena, y Estados Unidos entre Quinta y Novena, que son paseos centrales que también van a contar con un espacio público remozado, con equipamiento, con zonas de sombra, asientos, en fin. Uh-huh. Eso categóricamente tiene que ser parte también de la política de incentivar la edificación en altura, porque cuando uno mira las ciudades que, bueno, tuvieron los mismos problemas que Asunción hace 100, 200 años, le ha ocurrido lo mismo, y hoy día en ciudades europeas vivir en estas viviendas de 12x30 con patio está reservado a familias, paradójicamente, ¿no?, a las familias de muy alto poder adquisitivo, que sí pueden trasladarse, y generalmente están en las zonas suburbanas, ¿verdad? No están en el centro del sistema urbano. La lógica es esa, porque y explica también por qué en pleno siglo XXI Asunción no cuenta aún con un sistema eficiente de alcantarillado sanitario, no cuenta con redes de agua corriente acorde a la demanda actual, con un sistema eléctrico, porque la densidad es muy baja. Por dar un ejemplo, en una calle donde viven 10 personas, obviamente el costo por eso, por la cañería para distribuir el agua a esas 10 personas, es mucho más alto para cada uno de estos lotes en comparación a lo que sería ese mismo caño, porque es un caño que tiene la misma longitud, distribuido entre 100 personas o 200 personas cuando se produce el proceso de densificación. Asunción no ha logrado contar con esa infraestructura fundamentalmente por eso, porque finalmente las inversiones se hacen y se pagan a través de los impuestos, y si son pocos los que pagan, la carga de esos pocos es muy alta. Lo que se busca es ampliar esa base de gente que contribuya para que la inversión sea sostenible, sustentable, y que pueda pagarse toda la infraestructura que requiere la ciudad.
Así es. Bueno, concejal, muchísimas gracias por el tiempo. Creo que quedó clarísimo, y ojalá que esto se traduzca luego y más adelante en mayores inversiones, y que la gente vuelva a la capital, vuelva a la ciudad. Gracias, concejal, muy amable.
Al contrario, un gran saludo para usted y a toda la audiencia de Radio
Luna. Pues es que, gracias, concejal. Otra de las cosas que hace esto es...